A Virginia Fraganillo, ella es socióloga, especialista en el estudio de la mujer, militante peronista y feminista, creadora además del Consejo Nacional de la Mujer y militante de Ni Una Menos. Virginia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a Norte Grande por la Radio Pública. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por este llamado, por esta convocatoria y los saludo a todas y a todos.
Bueno, lo primero que yo le quería consultar es que, bueno, usted junto a otras legisladoras y dirigentas, firmaron un documento de solidaridad con la diputada Alejandra Cejas, que ella había denunciado al gobierno de Gerardo Morales y la suspendieron por 90 días. ¿Qué sucedió al final con esto?
Bueno, en realidad la situación viene de largo. Ella viene denunciando violencia política en el año pasado, lo hizo en el Ministerio de Justicia de la Nación, en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Y hace 2 meses, en una acción totalmente irregular desde el punto de vista jurídico, le hicieron una perimetral y sacaron a su hija e intentaron destituirla. Entonces, son muchos, es una persecución política muy grave, ¿no? Muy, muy grave. Están interviniendo en los organismos de infancia a nivel nacional y hace unos días las suspendieron en una sesión solo por intervenir como legisladora y ahora, sinceramente, no saben cómo arreglarlo, digamos, porque evidentemente, se vulneraron desde los fueros hasta el derecho, digamos, a opinar de una diputada en un recinto. Así que sigue sin resolverse. Pero creo que el reclamo que hicimos a nivel nacional, 2.500 firmas de dirigentes importantísimas del país, legisladoras, funcionarias públicas, pero también feministas, digamos, que no integran a nuestra fuerza política muy destacadas como Diana Mafia y otras, Tita Michelsky, y creo que nuestra voz llegó a una provincia donde, esto lo digo yo, digamos, no hay Estado de Derecho. Hola.
Virginia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Silvia Villavicencio desde Radio Nacional Resistencia. Queremos aprovecharte estos minutos también para hacer una reflexión respecto de este Ni Una Menos, de esta sexta, de este sexto aniversario. Vos sos una mujer militante, peronista, sos una mujer que además tiene una enorme ascendencia en los distintos colectivos feministas. Así que tu palabra nos resulta muy, muy valiosa.
Yo creo que recuperar lo que significó ese Ni Una Menos fue un hito a nivel nacional que irradió en muchos países del mundo. En la Argentina, como en otros países, fue el hartazgo, la indignación, que tenía sus antecedentes en los encuentros nacionales, en todas las protestas que veíamos por televisión y que sabíamos en barrios, puebladas. Solo recordar, digamos, la composición de esa masividad, digamos, era una cosa muy conmovedora, porque estaban no solo las víctimas, estaban sus familias, sus compañeras y sus compañeros de barrios, salieron de todos lados las mujeres desde su casa, desde las universidades, desde sus lugares de trabajo. Eso inaugura entonces una etapa del feminismo a nivel nacional y a nivel internacional, marcada por la masividad. Y luego vinieron los paros de las mujeres, una innovación también argentina que irradió en el resto del mundo, donde en esa manifestación lo que se expresaban eran las razones, las estructuras, digamos, que eran denunciadas como las causas de los femicidios y de todas formas de violencia, la división sexual del trabajo, la brecha salarial, la feminización e infantilización de la pobreza, en definitiva, las condiciones de vida para mujeres y sectores vulnerados, en definitiva, los impactos que han tenido y tienen las políticas neoliberales sobre la vida de las mujeres y sus cuerpos. Entonces, digamos, se inaugura con el Ni Una Menos, luego el paro de las mujeres, la Ola Verde. Estamos en un proceso histórico donde el feminismo está marcando la época. Quizás la pregunta viene, ¿qué cambió? Hace un rato miraba en la televisión los datos numéricos, digamos, lamentablemente tenemos que contabilizarlos, de femicidio durante estos años, desde el año 2015 hasta ahora, que no han disminuido, lo que significa no solamente para la Argentina, sino para el resto del mundo, la pandemia. En todos los países se ha intensificado todas las formas de violencia contra las mujeres y violencias de género en general, digamos, pero ¿cómo nos encuentra en la Argentina hoy, después de 6 años? Nos encuentra con un gobierno nacional y popular que ha definido la violencia de género como una política de Estado, que ha creado un ministerio, que está implementando un plan nacional con inversión a nivel federal, con una serie de programas integrales, que bueno, por supuesto que estamos esperando que aún con todas las restricciones se vaya implementando en todas las provincias y en todos los municipios. Hay que decir que las violencias de género siempre fueron consideradas desde los inicios de la democracia, cuando se empieza a construir este movimiento de mujeres y feminismos, como uno de los problemas más difíciles de resolver, no solo porque están anidadas en las relaciones interpersonales, relaciones de afecto, sino porque además su resolución exige cambiar las condiciones de vida, cambiar la justicia, cambiar la seguridad, impulsar políticas públicas integrales, de calidad, y todavía falta mucho, pero estamos en camino. Y con muchísima expectativa también por lo que vendrá. Yo me dedico, ustedes eso no lo mencionaron, yo actualmente coordino la Comisión de Cuidados del Partido Justicialista y soy parte del comité de expertas y expertos que presentará un anteproyecto de ley sobre cuidados. Cuando hablamos de cuidados, hablamos de división sexual del trabajo, de feminización de las tareas de cuidados de las trabajadoras y trabajadores esenciales de la primera infancia, de la atención a los adultos mayores, de la atención a las personas con discapacidad. Todas esas tareas en la Argentina, en un 80% recae sobre las mujeres. Dar ese paso va a significar un cambio, digamos, de paradigma en el Estado, que requiere la corresponsabilidad de distintos actores. Primero el Estado, ¿no es cierto?, que tiene una potestad que no es indelegable, pero también las empresas, las comunidades en su conjunto, las experiencias comunitarias y los varones. Y en ese camino estamos, con muchísima expectativa, como dije, y esto tiene que ver con cambiar las condiciones de vida de las mujeres, que son las mayores víctimas de violencia.
Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Norma Vergara, acá de Radio Nacional Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Escucharte hablar de un tiempo a esta parte, siento que la radio tomó mucha fuerza con este tema. Hemos tratado de charlar con diferentes voces que nos llevan a hablar justamente de la situación en la que viven muchas mujeres y que tiene que ver con la violencia, pero se ha dado mucho en principalmente las comunidades indígenas. Sí, nosotros nos preocupa y nos ocupa porque sabemos que la radio cumple un rol fundamental, que es poder llevar la voz, sí, de aquellos que no la tienen. Y yo decía, se ha trabajado muchísimo y creo que se continúa trabajando. Hoy a estos 6 años que le sumamos y que en tiempo de pandemia sentíamos que nos mataban una mujer a la vuelta de la esquina y que a veces hay que reglamentar leyes un poco más seguras, un poco más firmes, creo que es cambiar un poco de todo. En estos 6 años, ¿cuál es tu resumen?
Yo creo, a ver, muy rápidamente, digamos, atravesado una serie de cuestiones que tienen que ver con la definición de la problemática, con el proceso del movimiento social, y con las políticas públicas. Yo vuelvo a decir, no estamos, estamos en un momento excepcional, ¿no es cierto?, donde la respuesta del Estado ha sido superadora de otros momentos de donde se han impulsado políticas públicas. Entonces estamos en otro camino, estamos en una etapa, digamos, donde este es un tema reconocido, legitimado, millones de mujeres en las calles, ¿no es cierto?, ministerio, planes integrales. Esos planes integrales integran las especificidades. Vos hablabas de los pueblos originarios, de las comunidades, de sus mujeres, de sus niñas y de sus niños, que siempre aparecen en la televisión vulnerados, ¿no es cierto?, violentados, y otros sectores, empezando por las mujeres en situación de pobreza, los niños. Hay que ver el desastre que tenemos, la indignidad que significa para un país con un 60% de criaturas pobres. Esta propuesta del Ministerio de las Mujeres, que es una propuesta interministerial, atiende los distintos sectores de la población, pero por supuesto que siempre es insuficiente. Y ahí hay que reconocer de que la Argentina, digamos, dicho por feministas de otros países, tiene una red comunitaria conducida por mujeres muy poderosa. Silvia Federici habla de la red comunitaria más poderosa del mundo. Yo siempre digo que además de poderosa, porque son poderosas nuestras mujeres, digamos, se hace sobre el sacrificio también de las mujeres. Entonces, una política integral de cuidado lo que viene a plantear es que el Estado tiene que intervenir, tiene que proveer servicios, el Estado tiene que conducir ese proceso, no puede delegarlo en las familias, y en ese camino estamos. No sé si te lo explica ahora, y de este modo.
Sí, claro. Yo decía, con todo lo que uno tiene, ¿no?, que tiene que ver con la aplicación de las leyes, con las capacitaciones hoy que existen para todos los empleados públicos, tanto nacionales como provinciales. Todo esto, de alguna manera, este trabajo va a sumar.
Por supuesto que va a sumar. Pero también tenemos que en nuestras vidas, en nuestra experiencia, está, digamos, el padecimiento, por un lado, el dolor que no disminuye las violencias, ¿no? La responsabilidad, hacer visible el papel de las mujeres desde las promotoras de género, las promotoras en materia de violencia, lo que significa, digamos, atender, acompañar, apoyar a las mujeres en el acceso a la justicia. Todo eso es muy insuficiente. La justicia tiene que cambiar. Y ese es un foco que ha puesto el feminismo ahora cuando planteamos la transformación o la reforma judicial desde una perspectiva feminista. Digamos, la justicia no comprende este fenómeno, que no alcanza, digamos, con el castigo, porque es un conflicto de otro orden. No está preparada la justicia para comprender e intervenir en esos conflictos y tratarlos adecuadamente. Y por eso vamos, ojalá que podamos, dentro de un par de años, no presenciar que la justicia está cambiando, que los recursos de apoyo del Estado están llegando, ¿no es cierto?, que las mujeres puedan descansar en las instituciones, un acompañamiento que sea amigable, humano, ¿no es cierto?, y que los varones hay que trabajar mucho, mucho sobre los varones. Entonces, América Latina y la Argentina no es punitivista. Frente al aumento de los femicidios, hay algunas voces que hay que encarcelarlos, hay que ponerles pena de muerte. No, hay que intervenir en los conflictos sociales. La justicia tiene que estar equipada para ello. ¿Y qué significa eso? Equipos interdisciplinarios, juezas y jueces formados, como vos hablabas de la ley Micaela, la justicia tiene que comprender que no es una charla, y todos los actores sociales, es mucho más profundo, digamos, es una transformación en las conciencias. Hace poco se presentó un proyecto hablando de la justicia muy interesante en la Cámara de Diputados de la Nación. La diputada María Rosa Martínez, reconociendo el trabajo de las promotoras de género, ¿no? Reconociendo que debe ser trabajo, que deben ser auxiliares de la justicia. En fin, estamos en un proceso, yo diría casi vertiginoso, también de avance en materia de política pública. No creo que todo lo tenga que hacer el Estado, pero tiene que intervenir el Estado. Las intervenciones tienen que ser eficaces, y para eso tienen que ser de calidad. Y para ser de calidad tienen que comprender el fenómeno. Hoy, para una mujer, ¿no?, llevar una denuncia, judicializar su situación, es un tema muy penoso, es mucho más que revictimizante, mucho más que violento, digamos, en términos institucionales. Es inaccesible, es penoso, eso tiene que cambiar.
Muy buenas tardes, Virginia Sangarillo, para contarle a nuestros oyentes. Es socióloga especialista en el estudio de la mujer, además creadora de Consejos de la Mujer. Claudia Eslava le habla desde Radio Nacional Tartagal en la provincia de Salta, una de las provincias que más casos tiene de femicidio, que más denuncias tiene de violencia de género. Ayer hablaba con alguien que forma parte de la justicia y él nos contaba que en Tartagal, en lo que va del 2021, se han recibido 700 denuncias por violencia de género. Decíamos nosotros, representa al municipio del norte de la provincia con más denuncias. Y hablando de números, también pensábamos cuántas más son aquellas que no se llegan a denunciar, ¿no? Pues, ¿cuántos más son aquellos casos en los que existe este tipo de violencia y no hay ningún registro de ello? Esto, por supuesto, escuchaba atentamente lo que usted decía acerca de que la justicia tiene que empezar a comprender, ¿no?, este fenómeno. Cuando uno dice ni una menos, hace 6 años, esta frase tan emblemática realmente ha comenzado o ha sido la iniciación o el inicio de la liberación de la palabra de las mujeres. Y digo esto porque también esto se refleja en las 700 denuncias que se han tomado, estas 700 mujeres o estos 700 casos que se dan a conocer, a diferencia de que desde antaño, aquí por ejemplo, esto ha sido, al menos en la provincia de Salta, siempre escondido un poco debajo de la alfombra. Este ni una menos ha dado inicio a la liberación de la palabra de las mujeres.
Me parece una excelente definición. No solo eso, sino además en millones de mujeres pudieron reconocer, digamos, que en sus relaciones había distintas formas de violencia y de sometimiento. Entonces, cuando uno analiza qué pasó en estos 6 años, seguramente que todo esto que estamos hablando no está contabilizado, porque no todas denunciaron. Sí, las denuncias han ido creciendo. Y vuelvo ahora a Tartagal, ¿no?, con el número de denuncias. Esto está extendido en todo el país, digamos, y hay que ver los registros de denuncias a nivel, digamos, los registros oficiales. La mayor parte de lo que se comete en materia de delito tiene que ver, digamos, con la cercanía, y son todos conflictos del orden de lo social. Y todavía la justicia no reconoce eso. Son datos muy duros eso. El 60, el 70% son conflictos que tienen que ver con la violencia de género, peleas y discusiones entre vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese campo es el campo de lo social. Entonces, tenemos una justicia que tiene que comprender el fenómeno de lo social. Hoy tenemos una justicia que primero es clasista, ¿no es cierto? Y luego, digamos, es una justicia que no comprende los conflictos y las desigualdades de género, las relaciones de poder y lo que significa las violencias de género. Entonces, es mucho lo que hay que cambiar. Así que yo felicito y agradezco poder participar con ustedes porque hoy los medios nacionales están cumpliendo, efectivamente, lo plantearon algunas de ustedes, se están produciendo transformaciones dentro de todos los organismos del Estado. A mí me ha alegrado muchísimo ver que Radio Nacional y el sistema de medios participa de los foros, perdón, no son los foros, sino que son los parlamentos de cuidado, difundiendo lo que significan los temas de cuidado, y podríamos decir una serie más de acciones que se están desarrollando adentro del sistema de medios en relación a la responsabilidad y a la formación que deben tener periodistas en todo el país. Así que les agradezco, y es muy importante, yo sé lo que es, significan los medios nacionales en el norte, en argentino, tanto en NOA, en NOEL, en el sur argentino, digamos, son las únicas voces que llegan con fuerza. Así que es un privilegio estar hoy acá y se los agradezco infinitamente.
Bueno, muchísimas gracias, doctora. La verdad que es muy interesante poder escucharla. En este día tan especial, ¿no? Tan especial para toda la sociedad. Estamos viviendo este proceso en el que, por supuesto, nada es sencillo, pero creo que estamos en camino, y eso ya es muy importante. Muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que está bastante acotada con él, pero por supuesto se lo agradecemos.
Sí, hoy, y por será suerte, hasta un próximo encuentro. Tuvimos oportunidad de estar en muchas radios, uh-huh. Pero ahora tengo un cumpleaños familiar.
Bueno. La liberamos entonces.
Pero muchas gracias, y gracias, levantemos desde donde estemos nuestros carteles de ni una menos.
Así es, ni una menos. Virginia Fanganillo, socióloga, especialista en el estudio de la mujer, creadora del Consejo de la Mujer, militante peronista y además feminista, si esta es la autodefinición, de Virginia Fanganillo, que estuvo en contacto con Norte Grande aquí a través de la radio.